Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Football. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Lunes, hijos de su Mother Soccer, lunes. Y normalmente uno arranca la semana pues, con buenas vibras, con pensamientos positivos, con ideas que normalmente te hacen pensar que puedes lograr todos tus objetivos. Y yo así quiero arrancar la semana a pesar de lo que veo. Yo quiero creerle a la selección mexicana de fútbol. Yo quiero tener fe. Quiero pensar que sí se puede, ¿no? Que nos vamos a abrazar ese grito de guerra y que México sí va a poder. Quiero creer a pesar de lo que veo. Pero cuando veo que Rodolfo Pizarro sigue siendo jugador titular en la selección mexicana de fútbol, cuando yo veo a esta selección mexicana de fútbol, suplente o no suplente, solo meterle 3 a Surinam, cuando yo veo esta selección mexicana que le da oportunidad a un jugador que está creciendo en Inglaterra y solamente ante Surinam le regala 10 pichicatos minutos, entonces se me van las ganas de creer, ¿eh?
¡Oh! ¡Mother Soccer!
Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá.
Raúl El Pollo Ortiz.
Partidos que sirven para realmente poco, y de lo poco que podíamos utilizar era Marcelito Flores, era ver muchos más minutos a Orbelín, muchos más minutos a Lainez, que se por fin sí lo vimos prácticamente todo el partido, pero pues al final es un INAM y al final es la Nations League, sirve para realmente poco. Yo no quisiera emitir un juicio demasiado sangriento, pero Tata, no jodas, ¿cómo lo metes 10 minutos nada más a Marcelo? Lo queríamos ver todo el partido.
Ya se me hacía raro, ese no es el pollo que yo conocía.
Con ustedes, el Lord de LA, llegó papá,
Rodolfo Landeros.
Sí, no, me lo habían desemplumado, pero bueno, aquí está, con las alas expuestas. Yo tengo muchos cuestionamientos con respecto a qué es lo que se buscaba con estos partidos. Yo en principio veo una selección que le faltan muchas herramientas futbolísticas, ¿no? Carece de funcionamiento, carece de profundidad en el ataque. No veo una selección trabajada. Y dicho esto, mi cuestionamiento al Tata Martino es ¿por qué te deshaces de más de 10 elementos si la selección no está jugando bien? ¿Por qué no utilizar estos partidos para puntualizar algunos atributos que le están faltando al combinado nacional? ¿Por qué prescindir de tus mejores elementos o los que consideramos que van a ser titulares en Qatar con estos pocos partidos que tienen? Porque no te sobra tiempo. ¿Por qué no utilizar con tu cuadro estelar para mejorar esos detalles? Y bueno, ya dándole la vuelta a los que tienen, pues ¿quién de estos les va a pelear un puesto titular? O sea, la verdad, honestamente, ¿alguien vio? Yo, la verdad, veo 2 nombres, quizá 3, que de verdad vi con ganas, y más allá de producto de gallina, que con sus cualidades pueden pelear por un cuadro, por un puesto titular. De ahí en fuera, honestamente, esa ilusión que tienes, papá partner, se desvanece con el aire.
Oye, me desilusionas, Pollo, porque yo no vine aquí a hablar de Surinam, Yo no vine aquí a hablar de la Nations League. Yo quiero hablar de México. O sea, olvídate del rival, olvídate del torneo. Estos jugadores deberían de estar en el entendido que se están jugando un puesto al Mundial y no los culpo. Quizá no han tenido tiempo suficiente, quizá no han recibido la atención necesaria o quizá no están al nivel de representar a una selección en el Mundial. Pero y en esta creencia yo quiero creer y algún día quiero ver al Rodolfo Pizarro que solo ve Gerardo Martino.
Que alguien Yo no sé si lo convoque Gerardo Martino porque se siente culpable. A ver, Pizarro cuando se fue a Miami habló con el Tata y el Tata le dijo, no, sí, tú vete, no, es una superliga y una supercompetencia y una supervida y yo te voy a seguir llamando. Y se fue, desapareció y murió.
No, pero
y
no,
ese Pizarro que en algún momento vimos antes de Miami.
¿Hace cuántos años?
Por eso, antes de Miami todavía era un tipo que vendía, era un tipo que llegaba a finales de fútbol mexicano, que las ganaba con Monterrey, con Pachuca, que en selección era relativamente importante, pero pues es que, a ver, a mí también me decepciono yo mismo, güero, pero más me decepciona ya la selección mexicana. Estos partidos eran los que se ganaban antes 8-0, 7-0. La otra vez vino Bermuda a la Bombonera y creo que se le ganó 2-1, ahora 3-0 a Surinam. Es decir, o sea, lo que pasa es que esta selección no solamente no conecta con los aficionados, mi pregunta es, ¿esta selección conecta internamente? ¿Conecta con la camiseta? ¿Conecta con el deseo que tienen? ¿Conecta con las expectativas? ¿Conecta con la inversión? ¿Conecta? Creo que la respuesta es no.
Creo que desde un punto de vista muy personal es la que menos a mí me ha transmitido. O sea, y sobre todo antes de una Copa del Mundo. Y eso no sé si habla mucho del mal momento que viven los jugadores, porque no solamente responsabilidad del Tata al final, son muy buenos jugadores. Pero como equipo, a la hora de que están buscando ejecutar la idea del Tata Martino, no veo esa idea que con la que había arrancado este proceso mundialista. Y eso es lo que a mí me saca de mis casillas. O sea, ¿qué es lo que vamos a ver en Qatar? Porque Memo Ochoa dice que confían en el Tata, que van a estar bien para Qatar. Pero, ¿no? Sí, no, evidentemente. Pero ¿cómo confiar en lo que hemos visto?
Es lo que te digo. Yo sí me esperaba. Y ¿sabes qué? Olvídate que sea Surinam. Ponle el nombre que quieras. Es un rival caribeño. Yo creo que hubiéramos arrancado esta semana de manera diferente, sabiendo que esta selección mexicana arrolló a su rival, que le metió 5, que le metió 6, que lució bien, que se conectó, que tuvo colectividad, que brillaron las individualidades. Otra cosa sería, yo por eso insisto, el rival me importa poco, y lo digo con mucho respeto para Surinam. No es un rival competitivo, o no debería de ser un rival competitivo para la selección mexicana, pero que a Surinam, en una selección a la que le falta gol, a la que le falta llegada, más gol que llegada, indiscutiblemente, logras meterle nada más 3 a un rival tan débil como lo es Surinam. Aquí la única buena noticia que ha recibido México es el estado actual de Polonia, y la única buena noticia que ha recibido Polonia es el estado actual de México.
Y te voy a decir una
cosa. Y el único que está botando de la risa, pues es Argentina.
Y Arabia Saudita, que está muerta, ¿no? Que perdió con Venezuela. Arabia Saudita, los queremos mucho, pero gracias por participar. A ver.
¿Cómo llegaron los
uno
goles?
Uno de los también. Goles ya tras un penal, no voy a decir dudoso, porque si era penal, el de Lainez. Pero digamos que se tira en cámara lenta, ¿no? Se tira ya tarde, ¿no? Cuando ya no va a llegar. Y el otro en el último segundo del partido tras un desvío. O sea, si nos ponemos exquisitos, pues poco, ¿no? De la selección. Ahora, por ejemplo, el festejo de Henry Martín me da a entender que los jugadores están distraídos, que hay jugadores que no están metidos. Henry, te lo digo con todo respeto, porque hasta eso me caes bien, no festejes así, métele cabeza. Has metido como 3 goles en 3 años, güey. No eres titular en el América, y aunque lo seas, no estás metiendo goles. ¡Cabeza! Échenle cabeza. O sea, me recuerda al gol de Antuna, cuando los elimina, creo que fue Pachuca Chivas, en un repechaje, y va al último minuto y le levanta la orejita a la afición. Porque si lo hace Edson, yo ya sé que Edson festeja así, diario. No mete gol y siempre se tapa los oídos. Es la manera en la que él festeja. Como el Chupete, ¿no? Que se agarraba, creo que también los oídos. Pero, Henry, ¿para qué carajos va? Se tapa los oídos en el festejo. Me queda claro que hay jugadores que no están concentrados en lo que se tienen que concentrar. Están mucho en Twitter, están mucho en redes, están leyendo muchos diarios. Están haciendo todo menos lo que tienen que hacer, que es prepararse para una Copa del Mundo.
Sí, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. No era para que festejara así. O sea, todavía hubieras dicho, hizo un gol de chilena, una muy bonita jugada, metió un penal. O sea, metió un penal.
Y a Surinam.
¿No? Y a Surinam, y vas y te tapas los oídos como diciendo, no escucho. Perfecto, no escuches, no veas, no leas, pero haz lo que tienes que hacer, que es jugar mejor y incrementar tu cuota de gol. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Pollo, tampoco abona esta clase de festejos. Oye, por cierto, vamos a ir a una pausa y seguimos platicando aquí de la selección mexicana en este lunes, hijos de su Mother Soccer. Bueno, hablamos de qué jugadores, que hay varios que le están dejando clarísimo al Tata, que no pueden ir al Mundial, que no pueden representar a la selección mexicana de fútbol. Hablemos del caso particular de Marcelo Flores. O sea, después de todo lo que ha sucedido con Marcelo Flores, partido en casa con Surinam, y le vuelves a dar 10 minutos. 10 minutos.
¡Son mamadas!
¿O estoy exagerando?
No, o sea, dale la titularidad. O sea, si había un partido en el que podrías probarlo como titular, era este. O sea, porque luego se viene Jamaica en Kingston. O sea, ¿por qué no darle esa oportunidad? ¿Y por qué 10 miserables minutos? Y además, en esos 10, 13 minutos, hizo mucho más que muchos de los jugadores. Entonces,
¿seguro?
A mí me dejó muy buenas sensaciones, más allá de lo del penal. Sí, agarró el penal, tuvo personalidad para dar. O sea, aquí yo creo que también va un cuestionamiento a quienes le entregan el balón. O sea, porque Santi Orbelín, según las palabras del Tata, vieron que la gente aclamaba a Marcelo, agarraron el balón, se lo dieron. Muy buena onda. Pero, güey, tú también te estás jugando una plaza para ir a la Copa del Mundo. A ti te está faltando gol. Entonces, yo no lo veo que sea como de ser buenachón. O sea, te estás jugando tú. Entonces, no veo esa actitud de los jugadores de que sí. Están peleando por un puesto. Y lo de Marcelo, la verdad es que tuvo muy buenos destellos, que va a tener que mejorar en muchas situaciones seguramente, pero le veías el hambre de que quería trascender, y en gran parte por la presión que tanto medios como la gente que le están depositando como si fuera un salvador, tranquilos, todavía ni siquiera ha debutado en el primer equipo del Arsenal, lo llamaron a la pretemporada, qué bueno, pero tampoco hay que recargarle todo el peso del mundo sobre un chavo de 18 años.
Un chavo de 18 años y al que no estás viendo, al que no podemos ver porque no nos lo enseñan. O sea,
no nos lo enseñan, pero fíjate, leo mucha gente, leo medios, leo prensa, leo afición, que dicen, no, este ni juega en el Arsenal. A ver, la pregunta es, de los que están aquí actualmente en esta selección mexicana, no los que ya son de vacaciones, los que viajaron a Jamaica, ¿quién sí tendría minutos en el Arsenal? La respuesta es nadie. La respuesta es ninguno. Entonces, primero, no estén jodiendo. Segundo, si hubiera sido muy lindo ver a Marcelo más minutos en su casa, mostró desparpajo, mostró atrevimiento, mostró personalidad, mostró también que está verde porque se apresuró al cobrar el penal, y no me refiero a que se apresuró al pedir la pelota, se apresuró. A ver, hasta para cobrar un penal hay que tomarse su tiempo. Creo que apenas pitó el árbitro, luego se arrancó, no estaba ni siquiera bien plantado. Creo que le ganó ahí un poco la presión. Después lo de Santi, lo de Orbelín, pues hay quien lo ve como que les faltó personalidad, hay quien los ve como que son muy buena onda por haberle dado el penal. Me habla de que Marcelo ha caído bien en el grupo. Me habla de que Marcelo es un tipo buena onda, que es centrado, que se lleva bien con los otros chavos, ¿no? Eso es una buena noticia, porque si hubiera llegado agrandado, si llegara pesado, pues por más que la gente lo aclame, llega Orbelín, le roba la pelota y le dice, papito, esta es mía.
Oye, de Nery, ¿no? Castillo no va a estar hablando, ¿eh?
No, mi Nery, que en 2007 nos deslumbró y después fue una gran mentira. Fuerte abrazo, Nery. Ojalá estés pescando.
la acaba de matar, le manda fuerte
ojalá
abrazo.
Ojalá estés pescando a toda madre allá en Grecia. Tiene su tienda para pescar.
Sí, correcto. Correcto.
Pero sí me da la impresión, y coincido ahí con el Rodo, y vuelvo a lo mismo, los jugadores no están en la que deben de estar. O sea, ¿qué andas queriendo ser tribunero, Orbelín, Santi Jiménez? O sea, no sean tribuneros, agarren la pelota y métanla. O sea, es bueno, así de sencillo.
Sí,
o sea,
porque yo normalmente está acordado, ¿no? Casi siempre está acordado quién tira el penal. pero en un equipo tan lleno de suplentes, me imagino que se decidió ahí en el momento, ¿no? Y yo no lo había visto así, pero tienes toda la razón, Rodolfo. O sea, ellos también se están jugando un puesto. Santi se está jugando un puesto. Y ante la falta de gol que tú marques, pues me parece... Pero volvemos a lo mismo. Le está faltando, yo no sé si es personalidad, no sé si le está faltando brújula a este equipo, ¿no? Individualmente decir en dónde estoy y hacia dónde quiero ir y cómo le puedo hacer para ir a ese destino. Pero no me deja tranquilo esta selección mexicana, en lo absoluto.
Pero mira, me da gusto, me da un alivio ver a un jugador como Marcelo Flores que se comió la cancha. O sea, desde que entró veías que se quería comer la cancha, que quería hacer algo, quería trascender. En el poco tiempo que me dan 10 minutos, sí. Agarro esos 10 minutos, los tomo. Y esa hambre se lo vi nada más a él. Al Diego Lainez lo vi algunos lapsos. Acevedo tuvo un buen partido. Quizá Sánchez entró muy bien. Chávez tuvo un partido decente, pero no vi a alguien que quería matarse por estar en Qatar. Que creo yo.
Yo sí, ¿eh?
A ver, ¿a quién?
Yo veo a Luis Chávez.
Sí.
Yo veo a Luis Chávez como ese jugador que nos podría sorprender, Martino, dándole incluso, ojo, titularidad en algún partido del Mundial en Qatar. Hoy lo mete como interior por derecha, porque prefiere jugar con Córdoba un poquito más por ese interior izquierdo. Hay que recordar que Luis Chávez es zurdo. Pero a mí no me sorprendería ver un medio campo con Edson, con Herrera y con Chávez. Que Chávez es ese jugador que en ciertos escenarios lo puede meter como titular, es fuerte, es joven, tiene muy buena zurda, buen disparo a larga distancia, verticaliza un poco más que por ejemplo Andrés Guardado y que otros interiores que ha usado, ¿no? Orbelín, que también le gusta mucho, pero no precisamente como interior. Creo que Luis Chávez se puede meter no solamente firme a la convocatoria, sino que se puede meter firme a la titularidad, ojo ahí.
Oye, antes de cambiar de tema y de ir con Beto Lati, rápido, su punto de vista sobre la salida de Arturo Bricio de la comisión de arbitraje.
Pues mira, yo la verdad, cuando se había anunciado a Bricio como titular, a mí me daba muy buena espina, porque conozco la capacidad de Arturo, creo que ha sido de los mejores árbitros del fútbol mexicano, pero sí me decepcionó, y me decepcionó no tanto la gestión, porque pues, al final creo que pasa por tema de capacidad de los árbitros, pero también de dar apapachos y espaldarazos cuando pues, creo que lo evidente lo veíamos todos y no había autocrítica, las famosas decisiones correctas. Ahí creo que le faltó a Bricio un poco más de humildad, de decir, ¿sabes qué? Pues creo que esto la están calabaceando mucho, tenemos que trabajar más, y simplemente no vi eso. Vamos a ver con Archundia.
Oye,
yo creo que se equivocó Arturo en hacer tantos videos. Creo que tantos videos de todas las jornadas fueron un error para él, porque los errores eran demasiado evidentes, y él, en un afán de respaldarlos, pues terminaba apapachándolos un poco de más. Ahora, yo creo que Arturo hizo lo mejor que pudo, sabemos de su capacidad, sabemos, los que lo conocemos y hemos trabajado con él, sabemos que no hay nadie mejor que él en el puesto, y yo podría llegar Pierluigi Collina, si quieren, Voy a llegar Pierluigi Collina junto a Lalo Bricio, Archundia, Codesal, traer a Arturo y unirlos todos, meternos en una licuadora y hacer el mejor árbitro de la historia. Pero si los árbitros mexicanos siguen siendo perezosos, mal preparados, agrandados y molestos, y además de todo incoherentes, esto va a seguir, ¿eh? O sea, esto es un tema. Tú puedes tener al mejor maestro del mundo, pero si tú como alumno no te aplicas, vas a seguir sacando calificaciones basura. Así que, árbitros, no se crean los muy salsas, porque ya no está Arturo. Va a llegar Archundia y va a intentar hacer lo suyo, pero si ustedes no le echan ganitas, pues los resultados van a ser igualmente mediocres.
Bueno, y ya antes de ir a Biblioteca Footbox, yo creo que la decisión de irte, Arturo Bricio, de la comisión, es una decisión correcta. Y estoy de acuerdo con el Pollo, llegue quien llegue, el tema no está en la cabeza, el tema está en los instructores, y creo que no hay capacidad de instrucción y no hay capacidad de aprendizaje en el arbitraje mexicano. Yo creo que Arturo está para mucho más que para estar justificando muchas cosas que a la vista eran imposibles de generar, imposibles de justificar. Así que mucho éxito, Arturo Bricio. Qué bueno que te vas de la comisión. Siempre creí que esa no era tu posición y que desde el escritorio va a ser muy difícil corregir al arbitraje mexicano. Bueno, lunes de Biblioteca Footbox. ¿Qué pasó, maestro Alberto Lati? ¿Cómo estás? Ustedes no lo ven, pero aparece Alberto Lati a cuadro grabando este podcast y detrás de él, como 750 libros que seguramente leyó en la mitad en una ida al baño y la otra mitad en un avión. ¿Cuántos libros lees al año, compadre? ¿Nunca le has dicho a la gente?
Caminito Biblioteca Footbox.
Alberto Lati.
Con sus libros bajo el brazo va todo el reino
animal. Güerito, te mando un abrazo enorme igualmente a Rodo y al Pollo. Lo que pasa es que estoy en proceso de mudanza, entonces estoy moviendo mis libros y lo estoy colocando.
Pregunta más importante aún, perdón que te interrumpa.
Sí.
¿Lees cuando vas al trono?
Sí, en todo momento, sí.
Sí, ok. No, pero sí. No te agrandes.
No, o sea, creí que jugabas Candy Crush, maldita sea. Me equivoqué, perdí la apuesta.
O sea, no aprovechas cuando vas al trono y sacas el celular, ¿no? Y mensajito, te pones a taruguear en Instagram. O sea, ¿sigues leyendo cuando estás en el trono?
Sí, es un buen momento.
Bien. Digo, uno leía el periódico, ¿no? Las revistas, pero tú sigues generando tus sí, lecturas habituales, incluso en el bien, en el
cualquier
trono.
Instante, sí. Sea bien. Que haya
libro vaquero,
o no haya fluidez.
Yo soy el libro vaquero del trono, pero bueno, era una curiosidad que tenía, como sé que lees mucho.
Leo en promedio 2 o 3 libros a la semana.
Hijo
de
medio.
Aunque luego hay libros demasiado chonchos que pues sí te toman un mes, ¿no? Hay libros de 1,500 páginas, etcétera.
Ahí es cuando comes de más para estar más tiempo en el trono. ¿No? Eliminando lo que el cuerpo no necesita.
Últimamente como de más siempre, pero sí estoy acomodando mis libros, querido güero.
Ok, perdón, tenía esas dos curiosidades, pero sí, ya me queda claro.
Oye, güerito, a ver, si me lo permites, normalmente recomiendo, o no, más que recomendar, comparto lo que voy a presentar en el día, pero quiero hacer una mención especial a lo que hicimos el viernes con un gran trabajo también de todos en Footbox. Uh-huh. Cada viernes estamos repasando la historia cultural, social, política de alguna selección calificada a la Copa del Mundo, ¿no? La que preparamos de Francia me gustó especialmente porque me he encontrado cada dato con el que yo no contaba. Por ejemplo, un capitán de la selección francesa que, llegada a la Segunda Guerra Mundial, terminó colaborando con la Gestapo, con el régimen nazi, cuando Francia queda partida, el régimen de Vichy, con Pétain, colaborando con Hitler, y era colaborador de la Gestapo, ¿no? Pero hay otro dato más. Normalmente cuando pensamos la Francia multicultural, pensamos en el Mundial 98 como el punto de partida, ¿no? Pensamos en ese momento.
Claro.
Incluso hay documentales maravillosos. ¿Cómo se llama el documental? Seguramente Rodolfo lo tiene muy cerca, este documental que está en Netflix, creo, ¿no? Que es espectacular, que te refleja cómo este equipo sirvió para mostrar la Francia de los múltiples colores, procedencias, religiones, etnias, etcétera. Mundial del 38, en la selección francesa, 38, ¿eh? Ya había un senegalés, 2 argelinos, un polaco y un uruguayo. O sea, Francia ha sido el pionero constantemente en traernos estos equipos de múltiples procedencias. Claro, esto se va acentuando cuando llega la Copa del Mundo de 1998, pero Platini mismo era de ascendencia italiana y Ramon Kopa era Kopaczewski, era de ascendencia polaca, y Jules Fontaine, quien hiciera 13 goles en el 58, pues él era nacido en Marruecos y de abuelos españoles. Es decir, a Francia esto lo ha perseguido constantemente. Es la de las selecciones que más me ha gustado de la historia que hemos presentado. Si la quieren revisar, fue la entrega anterior.
Y para viernes, ok.
Sí, para este día, el playoff intercontinental, la repesca intercontinental, que viene de muy lejos, ¿eh? O sea, tú ya te encuentras alusiones a este partido en el 38, que no se pudo jugar, era Rumania-Egipto. Egipto era de los pocos países africanos independientes en ese momento. Y el Rumania-Egipto no se pudo jugar porque lo programaron en Ramadán, el mes sagrado para los musulmanes. Y dijeron los egipcios, pues no vamos. Y dijeron los rumanos, pues no lo cambiamos. Y Rumania calificó, calificó por default. Desde entonces ha habido circunstancias muy curiosas en todo el camino a la Copa del Mundo, en esa repesca intercontinental, como en el 58, que Israel ganó la ronda hacia África, con sus rivales renuentes a enfrentar al Estado judío recién independizado la década anterior, o como en el 66, que Corea del Norte se metió a la Copa del Mundo en la ronda hacia África, porque sus rivales tampoco le enfrentaron, pero sobre todo, como en el 74, aquel partido que si lo buscan en Google no van a dar crédito, de Chile contra la Unión Soviética, de Once de la Roja contra ningún soviético, porque los jugadores de la URSS no recibieron permiso para viajar al cotejo, entendiendo que recién había sido el golpe de estado de Pinochet contra el gobierno electo democráticamente de Salvador Allende, entendiendo que en ese mismo Estadio Nacional, días antes del partido, pues se daba un campo, un centro de detención, de tortura, de crímenes de contra población, contra disidentes del régimen de Pinochet y contra algunos que no tenían nada que ver, pero que igual ahí los encarcelaron, y la Unión Soviética no viajó. ¿Qué pasó en aquel partido? ¿Cómo fue ese juego en el que hubo un equipo y el otro no se presentó? ¿Cómo es que metieron gol? Por cierto, el gol lo metió alguien emparentado con el Chamagol. De hecho, le decían el Chamaco y por eso al Chamagol le terminaron poniendo Chamagol, ¿no? Esa historia a mí, del 74, me parece muy curiosa. He platicado con Elías Figueroa, con Carlos Caselli, estrellas de aquel equipo chileno, que me cuentan lo que se vivió al interior. Así que esa es la entrega para este día. Caos políticos, diplomáticos, en el playoff intercontinental rumbo a la Copa del Mundo, güerito, rodo, pollo.
Ah, va a estar sensacional, sensacional en biblioteca, Footbox. Ya no te vamos a dar espacio en Modern Soccer, compadre.
¿Por qué, güerito?
Ya lo decidí. Porque nos dejas picados, mendigo. Nos dejas
de
picados.
De eso se trata, eso me invita,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, no, nos dejas como
gancho.
Sí, no, como, no, como y, perro en y, carnicería nos deja.
Y además exhibe al rodo, que el rodo lo que tiene en el baño es la revista esta de H para hombres. Y,
ah, es y, un gran lector, Rodolfo Landeros.
Y Beto, que sí le mete 3 libros a la semana, oye, por favor, carajo. Sí.
Ah, no, no.
Tengo que meter turbo.
No, no, pero no en el baño, güey.
Oye, ¿tú lees en el baño? Yo digo, ya que estamos en esta sección, ¿no? ¿Tú qué haces en el trono, pollo? Además del obvio.
Te echo a nadar, güey. Fuera de eso.
No seas corriente, Raúl.
¡Pollo!
¿Fuera de eso?
Yo no te enseñé eso cuando eras mi alumno.
Ya sé, ¿tú, Lord? Pero, reprobé.
Lord.
Lord se fue.
El Lord se fue. Le dio, ¿sabes qué? Fue repugnante tu respuesta y se fue, Lord. Obvio.
O se fue al baño, ¿no?
Esto le. No, no, se debe haber retirado, ¿eh?
Se fue a nadar también, a hacer rusito.
Él es un tipo muy fino, muy recatado, muy correcto y seguramente se fue. Gracias, Pollo, por correr al Lord Landeros. Te pasaste, ¿eh?
A la orden, además, hermano.
Un tuca para el Pollo, por favor.
¡Cállese, carajo!
Compadrito, un abrazo, Biblioteca Footbox, así que estar pendiente este lunes con lo que.
Oye,
ya nos
dejo platicabas. Una trivia, habla de selección mexicana, dejo una trivia.
A ver.
Todo el mundo se acuerda de cuando fuimos a la repesca contra Nueva Zelanda para 2014.
Ajá.
Hubo otra repesca intercontinental que el tricolor jugó. A ver si la gente sabe cuál fue.
Ok.
No, ahí la dejamos votando. Les mando un abrazo, güerito.
Igualmente, un abrazo. Ay, para mi compadre, para Beto Lati.
Abrazo.
Bueno, tendremos buenas o malas noticias con el Money Line Show aquí en Modern Soccer. Nos los dice a continuación el gurusillo.
The Money Line Show. Que caigan los verdes.
Luis Silva.
Hola, hola. Buenos días, Benin.
¿Qué hubo? ¿Estás crudo o qué? ¿Se fue también?
Bueno, vista de que el gurusillo no está, vamos con The Money Line Show y vamos con las mejores apuestas que pueden tener en Modern Soccer. Y vamos a arrancar. Acuérdense que esta semana tenemos Nations League y tenemos no solamente en Europa, sino en CONCACAF, y además tenemos la repesca internacional. Por eso voy a tomar dinero de The Money Line Show y le vamos a meter. Es un dinerito que me encontré debajo del colchón y le vamos a meter, a ver qué piensas.
A ver.
$350.
Ajá.
A que gana Perú.
Uh-huh.
En 90 minutos y Costa Rica en 90 minutos. Es decir, Perú gana sobre Australia el día de hoy y Costa Rica le gana a Nueva Zelanda el día de mañana. Por $350 estaríamos haciendo $1,228. No sé qué piensas tú.
Me gusta y no me asusta, ¿eh? Me gusta.
Suena bien, ¿no?
En 90 minutos tiene que ganar.
90 minutos. Hay, si le quieren meter, puede ser a clasificar. Creo que también por ahí podría valer la pena. Y nos vamos a regalar otra que va a ser para el día martes, únicamente para el día martes. Recuerden esto, porque hoy hay otros partidos, pero no los queremos meter. Vamos a jugarnos Inglaterra. Este es un parlay de segurolas. Un parlay donde vamos a tratar de garantizar algo de efectivo. Inglaterra le va a ganar a Hungría. Países Bajos, Holanda, le va a ganar a la selección de Gales. Y Ucrania le va a ganar a Irlanda. Todo esto el día martes, le vamos a meter otros $350.
Uf.
Nos vamos a llevar $1,123. Es la apuesta que les doy porque su amigo el Pollo Soy. Sí, señor.
Pollo, me gusta mucho la de Perú.
Ah, ya llegaste.
Aquí estamos. Nada más. Quiero iniciar con algo, mi querido Pollo. El dios Maya viene a fallar sus dos pronósticos en Modern Soccer. ¿Tienes un mensaje para él?
No, que se respete, que aparezca, ¿no? Que aparezca cuando la caga, porque nada más aparece para apostar y para reventar, pero cuando la caga se esconde. Entonces, ajá, señor Joshua Maya, yo lo quiero mucho, lo respeto, lo admiro, pero por favor, bueno, así como tiene los pantalones bien puestos para venir a reventar, pues téngalos bien puestos para venir a dar la cara, ¿no? Nada más.
Bueno, en su defensa, hoy me toca a mí, estará el próximo viernes Joshua Maya para responderte, pero sí, bueno, se dice no pasa nada, como cuando ganamos presumimos, cuando perdemos tenemos que dar la cara. No se dio. La línea de altas o bajas para el partido de la selección mexicana estaba en 4.5 y bueno, se me hizo extraño que se fuera con las altas, pero ni modo, ni hablar, no se pegó ese pronóstico. Tenemos 3 picks para el día de mañana. Va a hacer un sistema, es decir, vamos a apostar la misma cantidad de dinero a tres pronósticos, intentando pegar los 3, por supuesto, pero si pegamos 2, pues vamos a sumar como si ganáramos una apuesta. Comenzamos, Polonia contra Bélgica. Nos vamos a quedar con la doble oportunidad. Bélgica gana o empata y over de 1.5 goles. Hay que recordar que la semana pasada, pues Bélgica los goleó 6-1. Hubo algunas modificaciones en la segunda parte. Se le dio pues minutos a seleccionados que no tienen tanta actividad y aún así sirvió para esa goleada de 6-1 contra Polonia. Entonces Bélgica gana o empata y al menos 2 goles en el partido después. Alemania contra Italia. Ya han sido partidos, sí, de empates de 1-1, de 0-0. Y nos tenemos que quedar con las bajas de 2.5 goles. No digo que no se presenten goles, pero 3 o más lo veo complicado. Este tiene un momio de menos 120, las bajas de 2.5 goles. Y finalmente, México contra Jamaica. Yo sé que la gente que nos escucha quiere apostar en los partidos de la selección. Y será México gana o empata y bajas de 2.5 goles con momio más 100. Mi querido Pollo, mi querido Rodo, Miguel, ¿les gusta, no les gusta? ¿Cuál pronóstico creen que nos pudiera tronar o cuál les gusta más?
Me gustó más el parlay coquetón de... El parlay es cuando son 2 apuestas, ¿no? Disculpen mi ignorancia.
2 o más.
Bueno, me gustó más lo del pollo. Me gustó más lo del pollo. Perdóname, Gurusillo, pero
no pasa nada.
Pollo, creo en ti, ¿eh? Espero que me respondas más de lo que me ha respondido Pizarro.
Maldita sea, vamos que vamos con esto. Si la pego, ya me chingan los del Money Line Show y tengo programa nuevo, chingado. No te creas, Gurusillo. Te quiero mucho, hermano.
A mí me asusta el pensar de que vamos con las bajas contra Jamaica.
Ah, sí, ya. O sea, ¿lo ves de goleada de la selección mexicana?
No. A lo que voy es que me preocupa porque ya es lo que esperamos de México, que ya no vamos a salir a golear, que vamos 2.5 goles, chingado. La neta.
No, pero no. Te digo, es que no se presenten goles, pero 3 o más, yo no lo veo.
Por eso es lo que me preocupa.
Sí, si no les gusta el pronóstico, también le pueden meter la...
No, me gusta porque lo veo más real. Lo veo muy, muy, muy cercano a la realidad, porque yo creo que sí va a pasar. Eso es lo que me preocupa.
Pensé que nos iba a decir, oye, si no les gusta mi pronóstico, se anden mucho allá sabe dónde, ¿no? No, no, no. Cierto, cierto.
Pero es que, ¿sabes qué? Esta película ya la vi contra Jamaica. Se nos va a complicar y si por ahí hasta nos meten un gol que llegue el del empate va a ser en la recta final. Y si México, todo lo contrario, empieza bien, ok, qué bueno. Pero tres goles no se van a presentar.
Bueno, perfecto. El Money Line Show aquí en Mother Soccer. Un abrazo, Gurusillo.
Un fuerte abrazo. Que caigan los verdes.
Que caigan, que caigan. Bueno, vamos a cerrar con Toma lo Tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Armando Archundia. Que tomas una silla muy calientita. Yo te diría que te deseo éxito. Inocente pobre amigo, toma lo tuyo.
No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz. Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir. Sobre a ti solo hay engaño y sé muy bien que ya te vas.
Toma lo tuyo, seleccionado nacional de México. Tú que vas a enfrentar a Jamaica, muéstrame un poco de hambre. ¿Todos ustedes creen que ya tienen el puesto asegurado en Qatar? Quiero ver que no lo tengan seguro, que peleen por el puesto, que se maten en la cancha y que nos cierren la boca a todos. Que tengan hambre, que tengan coraje, que tengan orgullo de vestir esa camiseta. Que por favor ya regrese la verde, por cierto. Pero que ustedes se maten en el campo y demuestren por qué son seleccionados nacionales. Así es que vayan, pártanse la mother y tomen lo suyo.
Así que quiero que recuerden algo que les inspire. Alguien que les haya dicho alguna vez en la vida y salgan a ganar.
El toma lo tuyo no va a ser para ti, Gerardo Martino, por meter 10 minutos a Marcelo Flores. Tampoco va a ser para ti, Orbelín y Santi Jiménez, porque les dio frío de tirar el penal y se vieron buena onda. Mi toma lo tuyo es para el Toluca que quiere a Luke de Jong, el Toluca que quiere a Orbelín, el Toluca que trajo a Meneses, el Toluca que quiere volver y que quiere hacer del infierno una vez más un territorio incómodo para ese quinto, sexto, séptimo grande, como ya ven que acá todos son grandes, pero a ese diablo que quiere resurgir de entre sus propias cenizas. Toma lo tuyo, Toluca, y sí, tráete a Luke de Jong. Tengo un depa aquí en renta en Santa Fe a toda madre, por si quieren le queda cerquita de Toluca.
Mejor libres en el infierno que sirvientes en el paraíso. Amigos míos, ¡viva el Averno!
¡Viva!
¡Viva Satán!
¡Viva!
¡Viva Lucifer!
¡Viva!
¡Viva el Toluca, cabrón!
Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Fíjate que me estaba pensando que era lunes de teorías mamalonas, pero no, esos son los viernes. Así que bueno, nos vamos a encontrar el próximo viernes. Señores, que tengan bonita semana, por favor.
TQM, partner, TQM, pollito. No se acaben nunca.
Abrazos.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.